Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde poder reunirnos en este lugar para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que bendigas a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, de que este estudio que vamos a tener, su Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento para que podamos interpretar tu palabra de una manera correcta. Ayúdalo, Señor, a poder discernir el texto bíblico y poder entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Bendice, Señor, este estudio. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En este estudio que vamos a tener, hermanos, quiero que estudiemos acerca de la naturaleza humana de Jesús. Así que vamos a iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como pueden ver nuestros hermanos, atrás de mi persona tengo un mural del santuario. Lo pueden ver. Traté de enfocar el celular y la cámara para que se pudiera ver el mural. Un mural que hace algunos años lo hice. Estamos con ganas de borrarlo y volver a hacer otro nuevo con diferentes perspectivas. Pero lo interesante es de que si ustedes pueden ver el mural, lo que está alrededor, eso se le conoce como el campamento de los santos. En otras presentaciones ya les he hablado sobre eso, sobre el santuario, que todo este simbolismo, todo este edificio era una profecía compacta del Evangelio de Jesús. O sea, el que entiende esto, cada elemento del santuario, conocerá la Biblia y cualquier tema de la profecía bíblica. O sea, muchas personas cometen errores doctrinales o interpretaciones erradas porque desconocen qué es esta tipología. En esta tipología está centrado el plan de salvación en tipos y símbolos. Hay personas que ni saben qué es esto. Hay personas que dicen, bueno, ¿y eso qué es? Lo ven como un paisaje. Pero no saben qué significa eso. Cada aspecto del santuario representa algo en el plan de salvación. En este caso, el campamento de los santos. Lo vamos a centrar en el campamento de los santos. El campamento de los santos, hermanos, era donde estaba todo el pueblo de Israel situado alrededor del edificio propiamente dicho. En el campamento de los santos era donde estaba situado el pueblo de Dios, las tribus de Israel. Es bien interesante, hermanos, que el campamento de los santos representa algo en el plan de salvación. El campamento de los santos, hermanos, es la base para entender el plan de salvación y el evangelio de Jesús. Es la base. No podemos llegar hasta el lugar santísimo si no pasamos primero por el campamento de los santos, donde estaba el pueblo de Dios pecador o penitente. Es muy importante eso. Quiero iniciar con una cita que está en San Juan 5:39. Noten cómo dice San Juan 5:39. Muchas veces nosotros leemos esa cita y ni sabemos qué significa, pero noten. Jesús dice, escudriñad las escrituras. Una mejor traducción es, a los fariseos les está diciendo Jesús, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a los fariseos, a los judíos, a los maestros de la ley, ustedes dicen que estudian las escrituras, pero no quieren venir a mí, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan de mí. Esto lo podemos corroborar en los versículos 46 y 47 de San Juan. Jesús les dice a los fariseos, ustedes dicen que creen en Moisés, pero si creyesen en Moisés, creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. En otras palabras, cuando Jesús les dice a los fariseos, ustedes se escudriñan las escrituras, se estaba refiriendo a las escrituras de los escritos de Moisés, especialmente. según el contexto de las palabras de Jesús. En otras palabras, Jesús les está diciendo, todo eso que ustedes leen en los escritos de Moisés, eso habla de mí. Es una profecía compacta acerca de mí. Tanto los símbolos, historias, tipos, todo son una profecía compacta que nos señalan a Jesús. Este es el problema de los fariseos, hermano. Los fariseos leían la Torá, leían los escritos de Moisés y nunca veían a Jesús plasmado. En lugar de ver a Jesús, se veían ellos como nación y se llenaron de orgullo, creyéndose que ellos eran los únicos de ser salvos. Pero las escrituras no eran de Israel que hablaban, eran de Jesús como la simiente de Abraham. Todas las escrituras hablaban de Jesús como el Mesías Redentor. Muy importante eso. Ahora, en este estudio vamos a ver una profecía plasmada en un sueño que tuvo Jacob. Y esta profecía nos revela lo que tiene que ver con el campamento de los santos. El campamento de los santos tiene que ver con la humanidad de Jesús, con su encarnación. Jesús bajó del cielo y se humanizó para habitar con los pecadores penitentes. Eso representa el campamento de los santos. Es muy importante que pongan estos detalles y los puedan anotar. Vamos a ver una historia tipológica que nos habla del Mesías y su obra redentora, especialmente de su encarnación o su humanidad. Esta profecía que está plasmada en un sueño que tuvo Jacob, la encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 12. Notemos lo que dice este sueño, que es una profecía compacta. Génesis capítulo 28, versículo 12. Génesis 28, versículo 12. Noten lo que dice este sueño que tuvo Jacob. Esto es cuando Jacob andaba siendo perseguido por su hermano Esaú, porque Jacob lo había suplantado con su primogenitura. A modo que Esaú se llenó de ira y dijo, hoy mataré a mi hermano. Y la historia dice que Jacob huyó y de tan cansado que iba, dice que le dio un terrible sueño. Y miren qué es lo que soñó. Y dice la Biblia que era tan grande el sueño que puso piedras de almohada. O sea, era para que alguien duerma en piedra de almohada, significa que tiene un sueño profundo. Estaba cansado, súper cansado. Pero noten lo que soñó, versículo 12 de Génesis 28, 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Noten dónde estaba apoyada la escalera, en la tierra. Y su extremo tocaba ¿dónde? El cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Noten qué interesante este sueño que soñó Jacob. Ahora, pero vimos de que Jesús dijo, todas las escrituras hablan de mí. ¿Qué significado tenía este sueño para nosotros? ¿Por qué Dios le dio este sueño a Jacob? ¿Qué significado tiene? La Biblia es su propio intérprete. Jesús dijo qué significaba este sueño cuando hablaba con Nicodemo, Juan 1.51. Notemos qué significado tiene este sueño. Juan 1.51, dice el texto bíblico. Juan 1.51. Y en realidad no es con Nicodemo que está hablando aquí, sino que es con Natanael. Juan 1.51. Y le dijo, de cierto os digo. Noten que esta es una referencia, inclusive algunas referencias de Biblia conectan esta cita con números 28.2, con Génesis 28.12. Y le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué representa esta escalera? Representa a Jesús. Pero lo interesante es que el sueño de Jacob vio una escalera que tenía dos extremos. Un extremo que se posa en el cielo y después un extremo que se posa en la tierra. O sea, esta escalera tenía dos extremos. Pero lo interesante es que Jesús está diciendo que esa escalera representa el Hijo del Hombre. Y sobre el Hijo del Hombre descienden y suben ángeles. O sea, esta escalera representa a Jesús. con sus dos extremos, porque esta escalera tiene dos extremos. Pero como vimos de que Jesús dijo, todas las escrituras hablan de mí, tenemos que saber el significado de esta escalera y sus dos extremos. Y quiero decirles, hermanos, que el sueño que tuvo Habacuc representa las dos naturalezas que tiene Jesús. ¿Y cuáles son esas dos naturalezas? El extremo de arriba de la escalera representa su divinidad. El extremo que se posa en la tierra representa su humanidad. Jesús es Dios con Dios y hombre con los hombres. Vamos a ver por lo menos dos citas. Juan 1:1. Vamos a anotar el primer extremo de la escalera. Juan 1:1. Es un versículo muy conocido. Juan 1:1. Dice, Juan 1:1. En el principio era el verbo, está hablando de Jesús, el logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Quién es este verbo del que está hablando Juan? El versículo 14 nos dice, noten que primero Juan presenta la divinidad de Jesús, ese verbo es Dios, Jesús es Dios con Dios. Pero ahora mire, Juan presenta el otro extremo de la escalera. Versículo 4. Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Carne. O sea, el verbo que estaba arriba con Dios bajó a la tierra y se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y quiero hablar algo muy importante sobre esta palabra habitar. Esta palabra habitar entre la cultura judía representa tabernacular. O sea, habitar, hacer una tienda, tabernacular y hacer amistad con un vecino. En la cultura judía esto representa tabernacular. O sea, Jesús al bajar del cielo vino a tabernacular. ¿Y a dónde hizo su tabernáculo? Y habitó con nosotros. ¿Dónde? Eso representa el campamento de los santos. Jesús se hizo humano para habitar con los pecadores en el campamento de los santos, aquí en esta tierra. Eso representa la humanidad de Jesús, el campamento de los santos. Jesús es Dios y Jesús es hombre con los hombres. Jesús es divino y Jesús es completamente humano. Muy importante eso, que lo sepamos entender, hermanos. Noten lo que dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 9. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 9. Filipenses, noten lo que dice. Filipenses presenta lo mismo de la escalera, arriba y abajo. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Noten. El cual siendo en forma de Dios, esta palabra Dios, forma es morfe, igual. En Cristo se completa toda la deidad. En Jesús está toda la divinidad del Padre. El cual siendo en forma, griego morfe, de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dulos, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, noten, lo divino estaba, era divino, se humilló tanto que la escalera se posó en la tierra, no llegó casi, se posó en la tierra, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Y quiero aclarar algo sobre este tema, o sobre estas palabras que dice Pablo. Cuando Jesús se humanizó y descendió hasta lo más humillante de esta tierra, porque se humilló como un esclavo, Jesús no es que dejó su divinidad en el cielo. Ese es un error que he oído de algunos predicadores, algunas enseñanzas. Jesús no dejó su divinidad, se vino su divinidad con él. Lo que hizo es que esa divinidad la veló o la ocultó en un cuerpo humano, en un tabernáculo humano. ¿Me estoy dando a explicar? No es que dejó su divinidad y aquí se vino otra cosa. No, su divinidad y su humanidad estaban en un solo cuerpo, unidos. Cristo es Dios y Cristo es hombre, pero su divinidad la veló o la ocultó en un tabernáculo humano. ¿Por qué razón? Si Jesús hubiese venido como Dios a esta tierra en todo su esplendor, en lugar de venir a salvar al pecador, hubiese venido a matarlo, porque nadie puede ver a Dios y viva, porque nuestra naturaleza pecaminosa no permite que nosotros podamos ver la gloria de Dios en toda su magnificencia. Por eso es que Dios se comunicaba con Moisés detrás de una nube. Esa nube representa la humanidad de Jesús. Jesús veló su divinidad en un cuerpo humano, porque solamente así podía salvar al pecador y llegar a vivir con el pecador en el campamento de los santos. Muy interesante eso. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo un esclavo. Todo por amor a nosotros. Es muy importante. Aunque Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, vivió en esta tierra con una humanidad en toda su entereza. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Jesús está todos los atributos divinos de Dios el Padre. En otras palabras, Jesús es Dios, como lo presenta Pablo. Es igual a Dios. La transgresión había sido tan grande que solamente uno igual a Dios podía pagar la deuda que la ley demandaba. La ley demandaba justicia y muerte eterna, y nadie podía pagar lo que la ley demandaba. Ningún ángel, ningún habitante de los otros mundos, nadie. Solamente uno igual a Dios podía pagar lo que la ley demandaba. Muy importante eso, que sepamos entenderlo. Voy a leerle unas varias citas del Espíritu de Profecía, donde el Espíritu de Profecía armoniza perfectamente con lo que dice la Biblia. Nota lo que dice Testimonios Selectos del 20 de enero de 1898. En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria, noten, mediante un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado, noten, pero amaba a los que habían comprado su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Este es el misterio en que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído. ¿Cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora? Pero para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sentiría la más tierna, compasiva simpatía por los seres que cometían pecado. Qué grande amor, hermanos, que no tiene explicación. Un amor que no se puede medir, que nunca jamás lo podemos llegar a comprender. Ese Dios que odia el pecado bajó del cielo para tomar nuestro lugar, solamente por salvar a un vil pecador, que lo único que merecíamos nosotros es la muerte. Nosotros no merecemos el cielo, nosotros merecemos morir, pero Cristo en su gran misericordia se humanizó para pagar la deuda que merecía pagar el ser humano, que era la muerte eterna. Noten cómo dice el devocional: exaltad a Jesús, página 68, párrafo 5, dice: pero aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia, la palabra, el verbo. Existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con el Padre. eternidad se constituyó el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo aceptaban el verbo con Dios. El verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. Tremenda declaración de la sierva del Señor. Otra cita, deseado toda la gente, página 16, párrafo 1. Dice lo siguiente: por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Noten, una referencia al campamento de los santos y a la escalera que se posó en la tierra. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Eso representa el campamento de los santos. Que Cristo es nuestro ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, Dios imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de hombres, noten, se declaró: yo soy el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y a nosotros se nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad se me da en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengas miedo. Son títulos de que solamente se acreditan a Dios eterno. Dios con nosotros, en la seguridad de nuestra salvación del pecado, la garantía de poder obedecer la ley de Dios. Eso representa el campamento de los santos, la humanidad de Jesús. ¿Estamos claros con eso? De que Jesús es Dios con Dios y hombre con los hombres. En Jesús están unidas las dos naturalezas, divino y humano. Muy importante eso. Ahora, viene lo siguiente que necesitamos estudiar ahora. Si Jesús es Dios con Dios y hombre con los hombres, la pregunta del millón que viene es crucial, de crucial importancia. Y quiero que usted que está oyendo esta predicación, quiero que piense antes de responder. Concéntrese, porque voy a decir algo muy interesante, que es de crucial importancia. Que Cristo es divino, estamos de acuerdo, la mayoría de iglesias están de acuerdo. Pero en la humanidad de Jesús hay una pequeña discrepancia. Y la pregunta es esta, que viene a continuación. Al humanizarse Jesús en esta tierra, ¿cuál humanidad tomó? ¿La de Adán antes de su caída o la de Adán después de su caída? Una pregunta teológica, quisquillosa, de debate. Y hay mucha tela que cortar. Hago la pregunta de nuevo. Jesús, al humanizarse en esta tierra, tomar la forma de siervo, encarnarse en esta tierra, ¿cuál humanidad tomó? ¿La de Adán antes de su caída o la de Adán después de su caída? Muy importante. Y quiero decirles algo muy importante a nuestros hermanos que me están escuchando a través del internet. Lo siguiente. Siempre para cualquier tema van a haber dos posturas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay dos posturas. Dos posturas. Una postura enseña de que Jesús tomó la naturaleza humana de Adán prelaxaria, o sea, antes de su caída. Eso significa la palabra prelaxaria. Otros dicen de que Jesús tomó la naturaleza humana de Adán poxlaxaria, o sea, después de su caída. Ambas posiciones tienen sus argumentos, sus citas, muy buenos argumentos. Pero quiero decirles algo muy importante a los hermanos que me están escuchando a través del internet y los que me van a escuchar a través del canal en YouTube. Siempre cuando hay dos posturas, siempre va a haber una postura que es más profunda y más completa. Aunque la otra tenga sus argumentos, siempre va a haber una postura más profunda y más completa. Entonces, usted como estudioso y como buen observador, usted va a analizar las dos posturas. ¿Cuál de las dos posturas es la más completa y la más sólida? Y saben, hermano, en mi experiencia que tengo de estar estudiando este tema, he llegado a la conclusión de que la postura poclaxaria es la más completa y la más profunda. Jesús, al humanizarse en esta tierra, tomó la humanidad de Adán poclaxaria, o sea, después de su caída. Y vamos a ver las evidencias bíblicas. La posición poclaxaria es la que está más apegada al texto bíblico y al espíritu de profecía. Vamos a notar por lo menos varias citas para comprobar esto, que la humanidad de Jesús era una humanidad caída, una humanidad idéntica a la nuestra. Estamos hablando de la humanidad. La divinidad dejémosla a un lado, porque ya sabemos de que Jesús es Dios 100% y que su divinidad la ocultó en un cuerpo humano. En este caso estamos hablando de la humanidad de Jesús. En eso lo vamos a enfrascar, en la humanidad. Anoten eso, no se vayan a desviar del tema. La humanidad de Jesús vamos a estudiar en este momento. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y vamos a notar que todas las referencias bíblicas que da la Biblia, todas tienen que ver con una humanidad caída. Jesús tomó una naturaleza humana caída. Vamos a ver la primera cita, Romanos 8:3, dice lo siguiente el apóstol Pablo, Romanos 8:3, noten. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, noten, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado. ¿Cuál carne tenía Jesús? Carne pecaminosa, carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Según este texto, ¿cómo Jesús venció el pecado? Como Dios. O como hombre. Pablo está diciendo que condenó el pecado en la carne. No está diciendo que lo condenó como Dios. Si Jesús hubiese querido vencer el pecado y el diablo como Dios, no hubiese tenido necesidad de humanizarse. Lo hubiese hecho desde el cielo. Con solamente decir al diablo, destrúyete o muere, inmediatamente el diablo hubiera quedado pulverizado y el pecado hubiera quedado eliminado por completo. Sin necesidad de humanizarse. Pero aquí Pablo dice que Dios mandó a Jesús en forma de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. ¿Y qué carne tenía Jesús? A semejanza de carne de pecado. La carne de Jesús era carne pecaminosa. Qué interesante, hermano. Yo cuando estudio estos temas yo me emociono. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Cuál humanidad tomó Jesús? Y vamos a ver de que siempre la Biblia presenta de que Jesús tomó nuestra naturaleza, una humanidad caída, idéntica a la nuestra. Noten lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, noten. Que no está hablando de su divinidad, está hablando de la humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los que tienen carne y sangre? Dios no tiene carne y sangre, Dios es espíritu. Aquí está hablando de humanos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. Repita conmigo, de lo mismo. Repítalo, de lo mismo. Para destruir, noten, ¿para qué participó de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto qué? Al diablo. ¿Cómo dice Pablo que Jesús venció al diablo? En carne y sangre. Se humanizó, participó de lo mismo para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y cómo lo venció? Con nuestra naturaleza humana. Participó de lo mismo. Y noten que sigue diciendo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Ahora, aquí está el versículo clave. Noten cómo dice, versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice, semejante a Adán antes de su caída. No, semejante a quién dice. a sus hermanos. Debía ser semejante en todo. ¿Qué es todo? La palabra todo significa todo. Todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser, noten, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y noten cómo dice: por cuanto él mismo padeció tentado. Según el contexto, ¿cómo fue tentado Jesús? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre, porque Dios no puede ser tentado por pecado. Jesús fue tentado como hombre, como uno de nosotros. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Como hombre. ¿Cómo fue tentado? Como hombre. Porque Jesús tomó la naturaleza humana caída del hombre para vencer el pecado. En carne pecaminosa lo venció. Noten cómo dice el devocional Exaltad a Jesús, página 68, párrafo 4. Exaltad a Jesús, página 68, párrafo 4. Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz. Noten, por eso es que dice que la escalera llegaba hasta dónde. Hasta la tierra se posó. Cristo no tomó la naturaleza humana como disfraz. La adoptó de veras. En realidad poseyó una naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era el hijo de María. Noten. O sea, como humano, ¿cuáles genes adoptó Jesús? Los genes de María. Pregunto, ¿y María tenía carne pecaminosa? Sí. Y saben, hermanos, que este tema que estamos estudiando tira al suelo la falsa doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María. Porque según la Iglesia Católica, María no era, era un ser divino que era diferente que todos los demás humanos. Pero en realidad María también adoptó la ley de la herencia de carne pecaminosa. María era una mujer que también necesitaba de Jesús como su salvador personal, porque Jesús es Dios. Era el hijo de María. Era descendiente de David. Pregunto, ¿María y David eran seres humanos de carne y hueso? Sí. De acuerdo con la genealogía humana, se declaró que era un hombre, Jesucristo hombre. Pablo escribe de él: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Está citando Hebreos 3:3. Porque Jesús, al humanizarse, adoptó la humanidad y una naturaleza pecaminosa de sus antecesores humanos. Ustedes pueden ver las dos genealogías de Lucas y Mateo. Sus antecesores eran seres humanos. Porque Jesús vino de una genealogía humana como hombre. Noten lo que dice el deseado de toda la gente, página 32, párrafo 3. Deseado de toda la gente, página 32, párrafo 3. Esta cita me impactó cuando la estaba leyendo. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de una naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad. Noten, hermanos adventistas, noten esta cita. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. ¡Qué poderosa cita! Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de herencia, está hablando de la naturaleza humana pecaminosa, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Poderosa declaración de la sierva del Señor. Ahora, aquí viene lo interesante. Esto que estamos estudiando también tira al suelo la teoría del pecado original, porque la la teoría del pecado original, teoría diabólica, que también le enseña la Iglesia Católica y que se está infiltrando en la Iglesia Adventista, que hay que tener cuidado con esa teología, doctrina diabólica del pecado original, que por nacer en este mundo somos pecadores, eso es diabólico. Si por nacer en este mundo el ser humano se convierte en pecador, entonces Jesús, por haber nacido en este mundo, se constituyó pecador. Negativo. Por tener naturaleza pecaminosa, nadie se hace pecador, porque el pecado es transgresión de la ley. Aunque Jesús tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra, nunca dejó que esa naturaleza se levantara en pasiones y deseos pecaminosos. Siempre esa naturaleza estuvo sujeta a la voluntad del Padre y nunca se levantó, a pesar de que Jesús podía pecar. Poderosa declaración que vamos a leer a continuación. Hay que tener cuidado, hermano. Yo me espanto cuando yo veo que aún hasta teólogos eruditos de la Iglesia Adventista, yo me pongo a ver, que están predicando en una forma sutil esta herejía del pecado original, que por nacer en este mundo los constituimos pecadores. Nadie se hace pecador solamente por nacer en este mundo. El ser humano se hace pecador por ceder a la tentación. Ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. La pregunta que viene a continuación, que es otra pregunta crucial, es la siguiente: si Jesús tenía nuestra naturaleza pecaminosa, ¿por qué que Jesús pudo vencer al diablo? ¿En qué radicaba su poder? Una vez alguien me dijo, cuando hice esta pregunta, Jesús venció el pecado porque era Dios. Cuando alguien le diga esta respuesta, hermanos, eso es diabólico. Eso es diabólico. Claro que Jesús es Dios, pero Jesús nunca usó su poder para vencer al diablo. Ya vimos lo que dice la Biblia. Jesús venció al diablo como hombre. Pero aquí viene la clave o la pregunta del millón. ¿Cómo es que Jesús en condición de hombre pudo vencer al diablo y el pecado? ¿Cuál era el secreto de su poder? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. O mejor dicho, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús. ¿Dónde radicaba el poder de Jesús? No era en su divinidad, porque la divinidad de Jesús la veló en un cuerpo humano. Nunca la usó y nunca Él hizo uso de su poder, aunque lo podía hacer porque Él es Dios. Pero la Biblia dice que Jesús venció el pecado como hombre, en carne de pecado. Pero la pregunta que necesitamos responder es, ¿cómo que Jesús tuvo ese éxito? ¿Cuál fue el secreto del poder de Jesús? ¿Acaso nosotros tenemos que saber cuál es el secreto para hacer uso de ese poder y de ese secreto? ¿Cómo que Jesús venció al diablo? ¿Y cómo Jesús venció el pecado? Vamos a ver por lo menos dos citas. Juan 5:19, versículo 20. Y vamos a ver el secreto del poder de Jesús. No radicaba en su divinidad, aunque en él estaba. El secreto de Jesús radicaba en la estrecha comunión con el Padre. Era el Padre obrando ese poder en el Hijo. Juan 5:19-20. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Noten, Jesús está hablando como hombre, vivió como hombre. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pregunto, todos los milagros que hacía Jesús, ¿quién los hacía por medio de él? Era el Padre obrando a través del Hijo. Inclusive, nosotros podemos, mira hermano, podemos llegar aquí hasta la medianoche hablando de este tema. Jesús en esta tierra vivió como hombre en toda su entereza. Jesús lloraba, Jesús tenía hambre. Aún la resurrección de Jesús fue el Padre que la efectuó. Todos los milagros que Jesús hacía, era el Padre que lo hacía por medio de Jesús. Y Jesús lo hacía para glorificar al Padre. Y sigue diciendo, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué que Jesús venció al diablo? Porque su humanidad la mantuvo sujeta, ¿qué? Al poder del Espíritu Santo y del Padre. Noten cómo dice San Juan 5:30. San Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no por sí mismo. ¿En qué condición está hablando Jesús aquí? Como hombre. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por qué es que Jesús venció al diablo? No porque era Dios, aunque en él estaba su divinidad. Jesús venció al diablo porque estaba en estrecha comunicación con el Padre. El poder provenía del Padre. Jesús estaba en esta tierra viviendo como hombre. Inclusive, hermanos, podemos profundizar tanto en este estudio que podríamos llegar hasta ver de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario no fue su divinidad, porque Dios es inmortal, no muere. Lo que murió en la cruz fue su humanidad. Muy importante eso. Jesús venció el pecado como hombre, dándonos ejemplo que nosotros, si también nos sometemos al poder del Padre y al poder y a la influencia del Espíritu Santo, nosotros también podemos vencer como Jesús venció. Eso representa el campamento de los santos, que Jesús es nuestro ejemplo. Muy importante eso. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía tiene decenas de citas donde la sierva del Señor presenta de que Jesús venció el pecado en una naturaleza humana pecaminosa. Y esa es la garantía y la victoria de todo hijo de Adán, que si se somete a la voluntad del Padre también puede vencer, así como Cristo venció, porque el poder está en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Noten esta cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146, párrafo 7. Noten, poderosa cita. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. ¿Cómo Jesús pensaba? Imagínense, hermano, esto es tan profundo que aún su pensamiento aquí en esta tierra, Jesús pensaba como humano, y podría darle muchos ejemplos. Por eso es que Jesús preguntaba, hacía preguntas. Porque Jesús estaba como humano, aún su omnisciencia la veló. Y usted me va a decir, ¿cómo es que Jesús sabía alguna cosa? Era porque el Padre le daba esa información. Yo le podría comprobar toda esa cita, hermano. Tengo una información basta que podríamos llegar hasta medianoche y llegar hasta el siguiente día hablando de este tema. Todo lo que Jesús hacía y la información era porque el Padre se la transmitía al Hijo, porque Jesús estaba en esta tierra viviendo con una naturaleza humana. Su divinidad había sido velada en un tabernáculo humano. Y noten cómo dice, él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro y impecable. Jesús tenía un carácter santo y puro en carne humana pecaminosa. Y eso lo podemos nosotros obtener si nosotros lo sometemos a la voluntad del Padre también. Y sigue diciendo, y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Eso representa el campamento de los santos. Cristo, nuestro ejemplo, vino a enseñarnos que sí se puede obedecer la ley de Dios, y se desenmascaró al diablo al decir de que, porque el diablo decía que era imposible obedecer esa ley injusta y que Dios era un tirano. Jesús vino a desenmascararlo y vino a darnos un ejemplo que todo hijo de Adán que se somete a la voluntad del Padre puede obedecer la santa ley de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Y sigue diciendo, Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Se sometía al poder vivificador del Padre, oraba al Padre. Por eso es que Jesús oraba. Dios no ora a nadie, pero Jesús oraba porque estaba en condición de hombre. Y sigue diciendo, él había inspirado inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. Y dice, oh, forzará a alguien mi fortaleza, haga paz conmigo y haga paz conmigo. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Mensajes Selectos, tomo 3, página 149, dice, si no hay posibilidad de ceder a la tentación, no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea. Pregunto, ¿Jesús era tentado? Sí. ¿Podía ceder si Jesús quería? Sí. ¿Pero por qué no? ¿Por qué Jesús no cedió? Aunque podía, porque Jesús, cuando la tentación venía, decía, escrito está. O sea, ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Y eso pasó con Jesús. Jesús, aunque fue tentado como hombre, nunca pecó, porque él estaba vitalizado con el poder del Padre, oraba día y noche y estudiaba las escrituras para poder resistir a las tentaciones del diablo. Sabiendo, y dice, y sigue diciendo, la tentación no se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea, y sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se aferraba también al poder divino del Padre. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. ¡Qué poderosa cita! Otra cita. Mensajes Selectos, tomo 3, página 51. Mensajes Selectos, tomo 3, página 151, dice, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser partícipe de la naturaleza divina. Podemos nosotros también vencer como Jesús lo hizo si nosotros lo sometemos a la voluntad del Padre. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 154. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de la que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Terrible, hermano, terrible. O sea que la tentación de Jesús en el desierto fue más poderosa que la de Adán en un paraíso puro donde había comida y que aún no había entrado el pecado en una carne santa de Adán. Pero Jesús es bien diferente. Jesús fue tentado en una naturaleza humana caída cuando no había nada que comer en el desierto. Fue poderosamente tentado, pero Jesús venció porque el poder de Jesús estaba en estrecha comunicación con el Padre. Y sigue diciendo, y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de la que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Oh, noten, 100 veces más fuerte. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndola al registro inspirado diciendo, escrito está. ¿Por qué venció Jesús al diablo? No porque era Dios, aunque él era. El poder de Jesús radicaba en la palabra del Padre. Escrito está. Poderosa cita. Otra cita. Mensajes Selectos, tomo 3, página 162. Cristo, el segundo Adán. ¿Saben de que Pablo en Romanos capítulo 5 a Jesús lo compara con el segundo Adán? ¿Por qué el segundo Adán? Sencillo. Porque el pecado había entrado por un hombre y la salvación tenía que venir por otro hombre. Y saben, el Espíritu Precioso dice que el diablo, al ver de que el Hijo de Dios se humanizó, tomó forma de hombre, dijo, hoy lo voy a hacer caer como hice caer al primer Adán. Y sabía el diablo, hermano, ¿usted cree que el diablo no conoce la Biblia? El diablo es el mejor erudito de las Escrituras. Sabía que Jesús había condescendido a tomar forma humana y que por nada del mundo iba a usar su poder. Jesús tendría que vencer el pecado como hombre. Jesús, el diablo aprovechó esa condición para tentarlo, pero no se dio cuenta, al diablo se le olvidó que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba estrechamente unido con el Padre, y que Jesús iba a salir victorioso porque usaría las Escrituras. El segundo Adán, Cristo, el segundo Adán, vino a semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor. A Dios no le duele el cuerpo, pero aquí dice que Jesús se sujetó al dolor. Al cansancio, Dios no se cansa, dice Isaías, pero aquí dice que Jesús se cansó. Al cansancio del hombre, a la sed, o sea que le daba ganas de beber agua. A Dios no le da ganas de beber agua, pero a Jesús le dio ganas de beber agua. Inclusive Jesús lloraba, Dios no llora ni le salen lágrimas. Estaba sujeto a la tentación, a Dios no lo puede nadie tentar, solamente a los humanos caídos pueden ser tentados, a un ser humano. Pero no se rindió al pecado, ninguna mancha de pecado estaba sobre él, declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué Jesús venció el pecado? Porque guardó los mandamientos del Padre. En mi vida terrenal, Juan 15:10, él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. Noten por qué Jesús tuvo victoria en el pecado, porque era obediente y se sujetaba a la voluntad del Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser dueño de toda la humanidad. ¿Podemos nosotros hacer eso? Sí. Por eso es que Jesús nos dio nuestro ejemplo en el campamento de los santos. ¿Podemos vencer como Jesús venció? Sí, si nosotros lo sujetamos al poder del Padre, también nosotros podemos vencer. ¿Se acuerdan un versículo que Pablo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos vencer? ¿Hay alguna cosa que no podamos vencer? ¿Hay algún pecado que no se pueda vencer en el nombre de Jesús? Todo se puede vencer. El poder está en la victoria de Jesús, y Jesús es nuestro ejemplo. Noten cómo dice el libro de Judas. Judas 1:14. Ay, hermanos, lástima que por falta de tiempo no puedo extenderme en esto, pero hermano, está entrando una teoría diabólica en la iglesia que la están predicando en los púlpitos adventistas, que el ser humano va a pecar hasta que Jesús venga. Que cuando Jesús venga por segunda vez viene a perdonar pecado. Es una doctrina diabólica. Antes de que cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá una generación perfecta que reflejará plenamente el carácter de Cristo, dice el Espíritu de profecía, y la Biblia también lo presenta. Eso significa estar sellado. Y saben, hermano, tengo una vasta información sobre eso, porque la doctrina del pecado original lleva un error a otro error. Cuando usted le dice a alguien que somos pecadores porque nacemos, y que un bebé desde que nace viene pecando, en otras palabras, está usted atacando todas las doctrinas de la teología adventista que tiene que ver con teología del lugar santísimo. Bueno, si nacemos pecadores, entonces Jesús por nacer en este mundo se hizo pecador, porque adoptó nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si nacemos pecadores, entonces significa, hermanos, que es imposible vencer el pecado. Entonces, una prostituta o un borracho, un adúltero, no puede decir: hermano, yo, es difícil que yo pueda dejar ese pecado porque ya nace así. Entonces, yo tendría que llevarme por la fuerza, así, con ese pecado al cielo. Pero Jesús es nuestro ejemplo, que sí se puede vencer. Cualquier pecado, cualquier tendencia, se puede vencer en el nombre de Jesús. Esa teoría, que pecaremos hasta la venida de Jesús, es una teoría diabólica que ataca el mensaje de los tres ángeles. Si usted está oyendo esta presentación, hermano y amigo, húyele a esa teoría. Es una teoría diabólica que se originó en la iglesia católica y la adoptaron los protestantes, y que muchos adventistas que no conocen nuestra teología y que no conocen el Espíritu de profecía están predicando esta falsa doctrina del pecado original. Antes de que Jesús venga, antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá un pueblo sin mancha y sin arruga. Lo que viene a hacer Jesús cuando viene por segunda vez, no viene a perdonar pecado, viene a cambiar nuestra naturaleza humana pecaminosa, que eso no es pecado, y que transformará nuestros cuerpos corruptibles e incorruptibles. Muy importante eso. Y este es otro tema, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Jesús, cuando descendió a la tumba, aún llevaba la naturaleza pecaminosa humana, pero cuando resucitó, aunque era una naturaleza humana, pero ya no era naturaleza humana pecaminosa, no que era naturaleza humana santa, pero siempre seguía siendo humano. Tengo un estudio profundo sobre eso basado en Lucas capítulo 23, 24, donde Jesús se les apareció a los discípulos y se les dijo: yo soy humano, toquen mi cuerpo, y hasta comió. Porque Jesús, según el Espíritu profecía y las referencias bíblicas, Jesús por la humanidad, por la eternidad, será un humano por la eternidad. ¡Qué gran amor para con nosotros! Jesús es nuestro ejemplo y nuestra garantía que si también nosotros lo sujetamos a la voluntad del Padre, nosotros podemos vencer en su nombre. Noten lo que dice Judas 1.24, y con esta cita quiero terminar. Judas 1.24: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, de su gran gloria, el único sabio. Noten, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús para vencer el pecado. Hay poder en Jesús para estar, para vencer cualquier tendencia. Sí. Aquí dice: para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio y nuestro Salvador sea la gloria, majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Hay victoria en Jesús? Sí. En Jesús está la garantía de nuestra salvación, porque Jesús nos dio un ejemplo que todo hijo de Adán que se somete a la voluntad del Padre puede vencer el pecado y serle fiel a Dios, aún viviendo en este mundo en una generación perversa y maligna. Jesús es nuestra garantía, Jesús es nuestro ejemplo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta aquí ha llegado este estudio. Vamos a orar para terminar. Señor, que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias porque nos hemos dado cuenta a la luz de la Biblia y el Espíritu profecía que tú por amor a nosotros te hiciste humano para darnos un ejemplo de victoria, que todo hijo de Adán, por muy deplorable que sea su condición, que si se somete al poder vivificador del Padre, podemos vencer a Satanás y sus huestes. Un hijo de Dios, por muy débil que sea, pero si se somete al poder divino, tiene más poder que cualquier demonio, porque en el nombre de Jesús está el poder. Gracias, Señor, por darnos ese ejemplo. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo y venir a morir en la cruz del Calvario para destruir al diablo y al mismo tiempo desenmascararlo y enseñarlos que sí se puede obedecer tu santa ley. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque es una guía segura contra los engaños del diablo. Ayúdalo, Señor, a que podamos estar en contacto con usted, que no lo podamos soltar de su mano y que en el nombre de Jesús podamos vencer cualquier debilidad y cualquier tentación, puesto lo suplicamos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga. Un saludo desde El Salvador.